Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos, como siempre, a don Alexis Gaete ahí en el control. Vamos a comenzar el programa de hoy con una canción que le voy a confesar que en mi juventud, en mi temprana juventud, debería yo decir, estoy hablando de por ahí los 14, los 15 años, los mayorcitos de mi curso, yo estuve en un colegio mixto, tenía compañeras y compañeros, y claro, uno siempre se siente atraído por las compañeras del curso, pero como yo era de los menores del curso, mis compañeras miraban a los chicos mayores. Bueno, los mayores de mi curso siempre ponían el tipo de canción por el tipo de intérprete con el que yo voy a comenzar el programa. Y yo, que todavía no me quedaba muy claro el porqué este énfasis en estas canciones lentitas, después, poco a poco, por experiencia, fui aprendiendo. Pajarón 1. Y no se ría don Alexis, pero Pajarón 1. Y bueno, yo intentaba cambiar el disco. En esa época no había CD, no había MP3, no había cassette. Eran discos, eran vinilos, como le dicen hoy día. Discos que se daban vueltas, discos 45 revoluciones por minuto y 33 un tercio revoluciones por minuto. Esos cosos negros con un hoyito al medio que se dan vueltas. Entonces yo intentaba terminar antes la canción y lo cambiaba por algo, normalmente algo de los Beatles, algo más movido. Con el tiempo, el tipo de canción que mis compañeros mayores privilegiaban en los bailes, en los malones, como les llamábamos en esa época, porque cada uno llegaba con algo para contribuir al bebestible y al comestible del encuentro entre compañeras y compañeros un viernes por la noche, un sábado por la noche. Y con el tiempo fui apreciando más este tipo de canciones. Y lo interesante, fíjese, yo no soy tan viejo como los años que le voy a contar, pero el año 1952, una película famosa que en inglés se llamó High Noon y que en castellano se dio en todas partes de los países de habla hispana como A la hora señalada, con Gary Cooper, ese hombre que hacía pocos gestos con la cara, Gary Cooper. Grace Kelly, que después se casaría con el príncipe reinero de Mónaco. Ellos dos actuaban en este film A la hora señalada, año 52, 1952. Y el tema central, que ganó muchos premios, lo cantaba Frankie Lane, que era un crooner así como Frank Sinatra, como Eddie Fisher, como Dean Martin, como tantos otros, ¿no? Como el mismo Nat King Cole. Era Frankie Lane, que tenía todo tipo de canciones y era, como le digo, el favorito de mis compañeros de curso, de los mayorcitos. La canción se llama originalmente Balada de High Noon, Ballad of High Noon. Todo el mundo la conoce como Do Not Forsaken. No todo el mundo, porque así empieza la canción, sin más preámbulo. Frankie Lane nos interpreta de la película A la hora señalada, Ballad of High Noon.
not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair-haired beauty. Look at that big hand move along, near in high noon. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life for his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, don't think of leaving. Now that I need you by my side, wait along, wait along, wait along, wait along.
Ahí estaba Frankie Lane. Le digo, esta canción se llama originalmente Ballad of High Noon, la balada de High Noon, la película A la hora señalada, pero como parte diciendo Do not forsake me, oh my darling, no me abandones, querida. Esa es más o menos el comienzo. En el mundo de habla inglesa se le conoce con ese nombre, este Frankie Lane. Tiene canciones realmente lindas que uno aprendió a apreciar después, como por ejemplo Woman in Love, con ritmo de tango, ¿eh? Con ritmo de tango. How bright are the eyes of a woman in love. Cuán brillantes son los ojos de una mujer enamorada. Claro, y yo a esa edad más o menos lo miraba con, no diré desprecio, pero con al menos con disgusto a este Frankie Lane que hoy día abrió el programa Bellocino de hoy, con el que usted sabe puede comunicarse de una manera muy sencilla, correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de recibir su saludo, su material, su comentario y por supuesto respondo todos los correos que llegan a esa dirección. Partamos con los comentarios de hoy. Yo sé que en el último tiempo hemos estado cargados en los comentarios a una suerte de mezcla de análisis de las condiciones que hoy día vivimos en el país, y al mismo tiempo intentando introducir una mirada que algunos de los auditores y auditoras han llamado bellocinesca, es decir, con un poco de perspectiva. Y esa perspectiva, en mi caso, está facilitada por una mirada de largo plazo y una comparación tanto en el tiempo con lo que ha ocurrido en Chile, en nuestra historia de Chile, como en el espacio, es decir, con lo que ocurre en otros países del orbe, ya sea en el pasado o en el presente, lo que está ocurriendo en este minuto, lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que son cosas muy interesantes lo que ocurre en Argentina, en otros países latinoamericanos. Y claro, en programas anteriores yo he mostrado que hay ciertas características del movimiento actual en el cual uno podría decir no solo son distintas, son radicalmente distintas. Y desde ese punto de vista yo he hablado de, por ejemplo, los liderazgos. Cuando un movimiento que mira la sociedad de cierta manera, cuando un partido político organizado que se supone representa una visión de la sociedad, está moviéndose en la dirección en la que se está moviendo la masa, sin mayor análisis, sin mayor estudio, sin mayor coherencia, le diría yo, sin mayor iniciativa, entonces está metido entre medio y está yendo donde la masa va. Ahí no hay liderazgo alguno. Si ese liderazgo, por el contrario, está muy alejado de la masa, tampoco hay liderazgo alguno, porque efectivamente este presunto líder podría partir para un lado y la masa partir para otro, y el líder no se daría ni siquiera cuenta, que son diferentes tipos de no liderazgo que se pueden confundir con un presunto liderazgo o interpretación de la realidad para conducir los procesos sociales. Ahora, usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, tiene todo el derecho a pensar por qué esta cosa del imaginar una sociedad, tener un liderazgo, tener una interpretación, entregarlo y recibir retroalimentación de la población para encaminar la sociedad en una dirección u otra, para una mejor organización de el país o del planeta, para la búsqueda de un bello sino, como decimos en este programa. Bueno, en nuestro país nosotros tenemos ejemplos de ese tipo de trabajo. En mi generación, la gente de derecha, de centro y de izquierda, en mi generación, vio el nacimiento de un programa que se fue fraguando durante mucho tiempo, un programa político que finalmente hizo carne en lo que se llamó la Unidad Popular. Recuerde que cuando Salvador Allende salió elegido, fue la cuarta postulación de don Salvador a la presidencia de la República, con un programa que finalmente recibió apoyo de un tercio de la población y posteriormente fue ratificado en el Congreso Pleno, que era la reunión de diputados y senadores de la época que tenían que pronunciarse todos por igual con respecto a las dos primeras mayorías. Y don Salvador Allende fue elegido por sobre don Jorge Alessandri, porque los senadores y diputados que apoyaban esencialmente al candidato que salió tercero, don Radomiro Tomic, se pronunciaron en favor de Salvador Allende. Ese programa era un programa de cambios que supone tenía como objetivo no solo la conquista del gobierno, sino también en el largo plazo un cambio paulatino de estructuras en la propiedad de los medios de producción, en la producción de Chile, en la estructura de producción misma de nuestro país, para pasar de un país exportador de materias primas a un país exportador y manufacturero también de esas materias primas, que fueron, entre paréntesis, es el objetivo de varios gobiernos, no solo el gobierno de don Salvador Allende. Pero también había un problema de propiedad de los medios de producción y de distribución de la riqueza, de los bienes y servicios que se produjeron y que se importaban también en las diferentes épocas, y la distribución de estos bienes y servicios dentro de la población. Ahora, esto estaba representado fundamentalmente, en el caso de la Unidad Popular, por dos grandes partidos, que eran el Partido Socialista y el Partido Comunista. Para que se haga usted una idea, a comienzos del 73, en la última elección democrática antes del golpe de Estado de septiembre del 73, Partido Socialista sacó del orden del 21% de los votos, los comunistas sacaron del orden del 17% de los votos. Es decir, en conjunto, los partidos que apoyaban decididamente este programa de cambio sacaban el 38% de la votación nacional con voto obligatorio en esa época. Estamos hablando de una gran representación. Y las figuras que discutían este tipo de cosas eran no solo las figuras históricas, las que proporcionaban la ideología, Teilhard de Chardin para la democracia cristiana, Marx, Engels, Lenin para los partidos marxistas. Posteriormente podríamos hablar de Marcuse, de Fromm, tantos ideólogos que prestaron su decidida base intelectual a los pensadores locales, donde estaban, qué sé yo, Clodomiro Almeida, estuvo por el centro el mismo Radomiro Tomic, don Bernardo Leighton, quien fuera después asesinado por comandos enviados por la dictadura militar en el exterior. Tantos pensadores que planteaban lo que en el fondo cada uno de los partidos a los cuales ellos pertenecían representaba. Por eso, en el programa de hoy, yo quiero llamar la atención sobre un hecho muy notable, y con eso quiero motivar esta discusión. Lo quiero dejar pensando, señor, la quiero dejar pensando, señora, jóvenes amigos, jóvenes amigas, ¿por qué en las manifestaciones actuales no hay banderas de partidos políticos, pero hay banderas de Colo-Colo y Universidad de Chile? No deja de ser notable. O sea, cualquier persona inteligente tendría que preguntarse cómo es posible que las banderas que representan modelos de sociedad, no hay banderas de la democracia cristiana, no hay banderas de los socialistas, de los comunistas, hay banderas de Colo-Colo, de la Universidad de Chile, además de banderas mapuches y banderas chilenas. Los dejo pensando para seguir conversando de esto después de escuchar una canción que aquellos que gustan de Los Prisioneros, la canción que le traigo no es precisamente Los Prisioneros, aquellos que gustan de Los Prisioneros recordarán en el magnífico disco que se llama Pateando Piedras, una canción que se llama Nunca quedas mal con nadie, que está dedicado ácidamente a los compositores tipo Silvio Rodríguez, Eduardo Gatti y otros que hablan de las florcitas, los bichitos y cosas por el estilo. Bueno, parece que la canción que yo le traigo de Eduardo Gatti hubiese sido hecha para que se riera don Jorge González de ellos. La canción es linda, a mí me encanta Eduardo Gatti, se lo advierto, y lo he mostrado aquí. Me gustan los Blobs, me gusta Eduardo Gatti, y me gustan Los Prisioneros, y me gustan los tres. Como le he contestado a mucha gente, que a uno le gustan los Beatles no significa que no le gusten los Rolling Stones. A mí me gustan mucho los Beatles, son mi grupo favorito, pero me gustan también los Rolling Stones, y cada vez que vienen, si puedo, los voy a ver. Eduardo Gatti, Agua Marina.
Soles y espirales, el primer día del mundo, pescaditos chiquitos, pescaditos inmensos, arenas, cristales, tus ojos bosquejados, en playas del futuro, en rocas de mercurio, celestes desiguales que se mueven en el tiempo, nubes de lluvia y pena que tus lágrimas son fruto de aquel punto distante en que todo era uno y lo mismo. Caracolito sube, espiral de luna brilla en tu mejilla hermosa. Thank you.
los gusanitos llegan hasta tus huesos pa' convertirlo en piedra y en ángulo de cielos volver a ser peces moviéndose en el agua de una placenta inmensa de estrellas y angelitos celestes desiguales que se mueven en el tiempo nubes de lluvia y pena que tus lágrimas son fruto de aquel punto distante en que todo era uno y lo mismo caracolito azul de espiral de luna brilla en tu mejilla hermosa.
Ahí estaba Eduardo Gatti, Agua Marina. Bonito arreglo, bonita interpretación de la guitarra. Muy bien cantado, don Eduardo Gatti. Usted que está pensando en este minuto, joven amiga, joven amigo, que podría haber una suerte de contrapunto antipático entre los prisioneros y Eduardo Gatti, yo le quiero recordar, o si no recordarle, contarle que hoy día en el movimiento social, en las calles, hay un par de canciones que se han convertido en emblemáticas. Una de ellas es El baile de los que sobran, de los prisioneros, y una segunda, un segundo himno es El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Bueno, si usted escucha la versión original de Víctor para El derecho de vivir en paz, usted va a escuchar batería, bajo, guitarra, primera guitarra. ¿Usted sabe quién acompaña a Víctor Jara en la versión original de El derecho de vivir en paz? Interpretación entre paréntesis, los Blobs. ¿Y quién era la primera guitarra de los Blobs? Eduardo Gatti. En otras palabras, hoy día la gente está entonando himnos donde por un lado están los prisioneros y por otro lado están Víctor Jara con Eduardo Gatti y los Blobs, El derecho de vivir en paz. Yo vi en el entonces Estadio de Chile, hoy día Estadio de Víctor Jara, a los Blobs y a Víctor Jara cantando, y esto lo he contado antes en el programa, pero lo cuento de nuevo porque realmente lo tengo muy claro en la memoria. Escúchate esto, por favor, Alexis. Yo vi a Víctor Jara sacar el micrófono del pedestal, sin guitarra en las manos, porque iba a cantar El derecho a vivir en paz, y decir, me parezco al Pollo Fuente. Me parezco al Pollo Fuente, nada menos. Así es que las cosas se dan para muchísimo. Volvamos a los comentarios. Yo había dejado una pregunta. Oh, no puede ser, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ok, breve repaso. En lo que está ocurriendo en nuestro país existen cosas extrañas, por lo menos para la gente de mi generación. Y una de las cosas más notables es la no existencia de banderas de partidos políticos. Cuando lo he comentado con mis amigos han dicho es que no se atreven a sacarlo. Bueno, eso es justamente lo que me llama la atención, que no se atrevan a sacar banderas de partidos políticos cuando se supone que históricamente los partidos políticos sintetizan de diversas maneras las diversas posiciones que existen para mirar la sociedad y para proponer programas que conduzcan a la sociedad en diversas direcciones. Eso fue lo que ocurrió cuando en las urnas gana el presidente Salvador Allende. Eso fue lo que ocurrió cuando en las urnas ganó el presidente Carlos Ibáñez del Campo, cuando ganó el presidente Eduardo Frei o cuando ganó el presidente Jorge Alessandri por allá por el año 58, después de Carlos Ibáñez, justamente. Y claro, usted dirá, perdón señor Gera, yo conozco algo de historia de Chile, don Carlos Ibáñez subió al gobierno el año 52 con el Partido Comunista proscrito por la ley maldita de González Videla, la ley de defensa de la democracia, como se llamaba, y efectivamente don Carlos Ibáñez del Campo, y usted joven amiga, joven amigo, probablemente lo sabe porque usted es estudioso de la historia de Chile, estudiosa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Don Carlos Ibáñez del Campo, entre otras cosas, recibió apoyo de buena parte de la izquierda porque en su programa incluyó, no recibió el apoyo del PC, entre paréntesis, el PC apoyó a Salvador Allende en su minuto, notable, fíjese, porque Carlos Ibáñez tuvo ministerios donde estuvieron Clodomiro Almeida, socialista, y Jorge Prats, que era de, me parece, Agrario Laborista, el partido más ultraderechista que tenía Chile, en un mismo gabinete, ¿eh? raros esas épocas. Lo más cerca del populismo que nosotros hemos tenido, populismo en el sentido como Perón, como Mussolini, ¿no? Y bueno, entonces lo que le estoy diciendo es que don Carlos Ibáñez del Campo es elegido con incluyendo esto de anular la ley de defensa de la democracia y volver a la legalidad al Partido Comunista, cosa que hizo solo en el último año de su gobierno. Astuto el general. Y en la siguiente elección sale don Jorge Alessandri, en la subsiguiente sale don Eduardo Frei Padre, y en la subsubsiguiente sale elegido don Salvador Allende. Entonces hoy día esto que no aparezcan banderas por temor al movimiento popular es algo extraño, y vamos a seguir hablando de esto. Yo le dejé una cosa para pensar. ¿Y por qué aparecen banderas en estos movimientos que son de la Garra Blanca o de los de abajo, es decir, de Colo Colo o de la Chile? ¿Cómo es posible que los movimientos de los clubes deportivos hayan reemplazado, si usted me lo permite, los movimientos que se supone que son una visión de sociedad? Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa. Cerremos la primera parte del programa con un grupo que a mí me llamó mucho la atención cuando vi su origen. ¿Ya? Susan Tedeschi es una bluesera, rockera, un poquito folk también si usted quiere, cuyo mejor antecedente para mí era que había cantado en Austin, Texas. Era muy querida en la zona de Austin, Texas, donde yo tengo mucha confianza en que hay muy buenos músicos. Resulta que me encuentro con este disco que se llama The Tedeschi Trucks Band. Entonces yo pensé, porque truck en inglés significa camión. Entonces dije, claro, esta es la banda de camioneros de Susan Tedeschi. Y me equivocaba rotundamente. El Trucks del Tedeschi Trucks Band es Derek Truck, que había sido miembro de la Allman Brothers Band, un grupo de blues del sur de Estados Unidos, muy, muy realmente bueno. Y una vez que yo escuché la voz de Susan Tedeschi, me pareció muy parecida a Bonnie Raitt, otra bluesera que a mí me gusta muchísimo y se las he traído aquí en el programa y he recibido unos comentarios de ustedes por correo electrónico. Sin más preámbulos, cerramos la primera parte del programa de hoy con la Tedeschi Trucks Band, que nos interpreta They Don't Shine. We'll be right back. Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte le dejé planteado una pregunta, se la planteo de nuevo por si usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, está recién sintonizando el programa. La pregunta es la siguiente: ¿por qué en las movilizaciones sociales no vemos banderas de partidos políticos? En realidad eso tiene varias explicaciones, pero lo más problemática es que los propios partidos sentirían temor de sacar sus banderas. Pero ¿por qué vemos banderas no solo chilenas y banderas mapuches, sino que vemos banderas también del Colo-Colo y de la Universidad de Chile, es decir, de la Garra Blanca y de los de abajo? Lo dejo pensando con eso y partimos con la música en la segunda parte. Vamos a algo no solo melodioso, con mucho contenido, una canción de amor. Joan Manuel Serrat, Más que a nadie.
Que te quiero más que a nadie y más que a nada. Te lo he dicho con mis ojos centinelas. Te lo he dicho con mis manos que te celan. Te lo he dicho con mi lengua enamorada. Que te quiero más que a cualquier otra cosa. Te lo he dicho con el sol y los cometas. Te lo he dicho con el viento y la veleta. Te lo he dicho con el agua luminosa. Que te quiero, mujer. Que te quiero y no hay nada que hacer. Que te quiero sobre todas las mujeres. Te lo he dicho con el pan de cada día. Te lo he dicho con el miedo y la alegría, con el tedio que nos mata y que nos muere. Que te quiero como nunca te han querido. Te lo he dicho recreándome en la suerte. Más allá de la vida con la muerte, más allá del amor con el olvido. Que te quiero, mujer. Que te quiero y no hay nada que hacer. Más que a nadie y más que a nada.
Joan Manuel Serrat, Más que a nadie, le dije. Era una canción de amor, con el arreglo, con la eficiencia, con el profesionalismo de siempre de Joan Manuel Serrat, este gran intérprete y cantautor catalán. Vamos a los comentarios. ¿Por qué uno es de un equipo de fútbol? Vamos a retroceder a lo básico. ¿Por qué uno es de un equipo de fútbol? Yo esto lo he conversado mucho con mis amigos, que los tengo de diversos equipos, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, de Palestino, del Wanderers, del Everton, y yo, le confieso, soy colocolino. Entonces yo me he preguntado, ¿por qué soy colocolino? Y he llegado a la conclusión de que probablemente influyó en esto de que yo sea colocolino, que cuando muy pequeñín yo viví en la nortina ciudad de Antofagasta, y en la cuadra siguiente a mi casa, yo vivía en una calle que se llama todavía porque existe, Maipú. En la cuadra siguiente yo asistí al, al colegio y al lado del colegio había una librería. Lo que se llama librería, que no había libros, ¿eh? Había sacapuntas, gomas, lápices. Con mis hijos le llamamos eso las librerías de sacapuntas, donde no hay libros, y todavía no sé por qué se llaman librerías. Bueno, esa librería se llamaba Librería Colo Colo, y tenía colgando en su fachada un hermoso efigie de la insignia del Club Deportivo Colo Colo. Y yo creo que en mi afán de aprender a leer y una mezcla de varias cosas, yo debo haber quedado con idea fija del Colo Colo. La cosa es que yo fui hincha del Colo Colo, que nunca vi en Antofagasta. Lo vi jugar por primera vez en Santiago en el año 1958, cuando era muy, muy pequeñito. Entonces, ok, eso explica el por qué yo soy de Colo Colo. Y cuando uno va viendo por qué otros amigos son, uno es porque el abuelo era de no sé dónde, porque el papá, porque un tío lo llevaba, porque vivía cerca del estadio, del lugar, yo no sé, Alexis, por qué, listo. Pero más o menos así, ¿no es cierto? No hay ninguna cosa muy racional dentro de ser un equipo. Lo más interesante es que hoy día, con esto del traspaso de jugadores de un club a otro, los 11 jugadores de la Universidad de Chile podrían ser comprados por Colo-Colo, los 11 jugadores de Colo-Colo, los titulares podrían ser comprados por la Chile, y usted seguiría siendo de la Chile, señor, señora, y yo seguiría siendo de Colo-Colo. ¿Se da cuenta? Entonces, no es una identificación con los jugadores tampoco. Uno habla de la historia, pero piense, la historia, Leonel Sánchez, jugador símbolo de la Universidad de Chile, gran jugador del Mundial del 62, se lo dice un colocolino, gran jugador del 62. Yo vi el delirio de los fans de la Universidad de Chile por ese símbolo que fue don Leonel Sánchez, y que todavía es, por supuesto. Leonel Sánchez terminó su carrera jugando por Colo Colo, y es muy querido por la hinchada de Colo Colo. Chapa fue en salida de la Católica, ¿no? Jugó por Colo Colo, entregó, mojó la camiseta, como dicen acá, y cada vez que fue en salida va allá, es el único de la Católica ese aplaudido a rabiar. Entonces hay una cosa que tiene que ver con los jugadores, pero claramente uno no se cambia de equipo por los jugadores, uno sigue siendo. Entonces, ¿qué significa ser de un club? ¿Sabe lo que significa ser de un club? Significa ser de una camiseta. No tiene más contenido intelectual que ser de una camiseta. A lo mejor de una historia, pero una historia hecha también por múltiples personas que pulularon por diversos equipos, los entrenadores, mire cómo varían. Así es que esto de ser de un club realmente significa poco desde el punto de vista de la visión intelectual del planeta, si usted quiere. Y las banderas de Colo-Colo y de la Universidad de Chile han reemplazado a las banderas políticas en los movimientos que hoy día se expresan en la calle. Seguiremos hablando de esto después de escuchar a un grupo que yo creo que no había traído antes. Este es un grupo de rock clasificado como rock progresivo. ¿Ya? Los que partieron, ellos hicieron versión rock de cuadros para una exposición de Mussorgsky. ¿Ah? Para que si usted se dé cuenta, Emerson, Lake y Palmer. Pero yo encontré esta canción para regalársela a auditores y auditoras de Bellocino. Emerson, Lake and Palmer, Still You Turn Me On.
You wanna be an angel, you wanna be a star, wanna play some magic on my guitar. You wanna be a poet, you wanna be my string, you could be anything. Do you wanna be the lover of another, undercover, you could even be the man. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized. Still, you turn me on. Still, you turn me on. You turn me on. Wanna be the pillow where I lay my head? Do you wanna be the feathers lying in my bed?
let me tell you something. You just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, you turn me on.
Ahí estaban Emerson, Lake and Palmer con este Still You Turn Me On. ¿Sabe que la traducción libre más cercana de este título de canción sería Aún tú me conmueves? En estricto rigor es Aún tú me excitas. You Turn Me On. ¿Ah? En el sentido sexual del término. Emerson, Lake y Palmer que utilizaban, no lo utilizan aquí demasiado, pero utilizaban mucho sintetizador en sus interpretaciones. Le digo que son clasificados como grupo de rock progresivo, lo que no se ve en esta canción que yo le acabo de traer. Sigamos con los comentarios. Cada uno de ustedes, señoras, señor, jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa, tiene por supuesto su propia explicación acerca de aquellos que les gusta el fútbol o aquellos que se sienten identificados con un club de fútbol, de por qué son de ese club de fútbol. Yo le conté mi historia personal, cada uno, yo conozco, recuerdo alguna. Una es por el papá. El papá lo llevaba a ver a ese equipo cuando era pequeñín. Otro era por el abuelo. El de más allá, por un tío. En mi caso, yo creo, porque mi papá es hincha de la Universidad de Chile, porque yo creo que tiene que ver con esto de esta librería que quedaba en el barrio donde yo vivía cuando pequeñín, y la librería se llamaba Librería Colo Colo. Entonces por ahí me debe haber entrado, porque yo no recuerdo haber visto a ningún equipo. Yo vi jugar a Colo Colo, el primer equipo. Alcancé a ver a Jorge Robledo cuando Coca Gormazábal, Misael Scuti jugaban por el primer equipo. Y posteriormente fui muy asiduo con mi padre a ver, mire qué notable ahora que estoy recordando, a ver el equipo femenino de básquetbol, con María Clavería, Ismenia Pochard, Onésima Reyes, grandes jugadoras de Colo-Colo que también la eran de la Selección Nacional Femenina de Básquetbol, y que yo encontraba que eran fantásticas jugadoras, en particular la Ismenia Pochard, que era realmente sensacional, una atleta muy, muy, muy completa. Entonces, cuando yo veo en las manifestaciones que tienen un contenido de reivindicación social y que son manifestaciones políticas, en vez de ver banderas de partidos políticos que supone que representan, orientan, hacen, si usted quiere, coagular todas estas demandas sociales, algunas de las cuales son compatibles y otras son incompatibles entre sí, le digo, sin pretender llegar más a fondo en el asunto. Cuando no existe una suerte de sistematización de todas estas demandas, no aparecen banderas de movimientos que representan visiones de sociedad, sino que aparecen banderas y camisetas de clubes deportivos que, espero haberle mostrado, señora, señor, ustedes, auditores y auditoras inteligentes, estarán de acuerdo conmigo en que no representan, desde el punto de vista de una visión de sociedad, absolutamente nada más que el cariño por una camiseta y por una insignia. Y a mí me parece que eso no deja de ser algo preocupante, fíjese, preocupante. Yo sé que al comenzar este comentario en la primera parte, usted lo puede haber tomado un poco de manera frívola. Mire qué cosa anecdótica está comentando el señor Geria, no hay banderas de partidos políticos en esto, sino que hay banderas de otro tipo. En particular las banderas de clubes deportivos. Y a mí me llama la atención porque yendo al estadio, yo he comentado afortunadamente mucho antes, años antes, decenas de años antes, he comentado este fenómeno notable que se ha dado en el fútbol nacional de absoluta intolerancia hacia el seguidor del equipo rival del equipo local. Entonces, hoy día se encuentra súper natural que a un estadio de fútbol del equipo A prácticamente no puedan acceder los simpatizantes del equipo B. En particular, le digo, yo echo de menos, yo lamento, yo he propuesto aquí en el programa armar campañas para volver a ir al estadio en conjunto con mis amigos que son del equipo contrario al cual yo sigo. Poder ir con mis amigos de la Chile, de la Católica, del Everton, del Wanderers, del Rangers, de Talca, del Ñublense, de Chillán, del equipo que sea, que yo pueda ir con mis amigos y que no los agredan, porque los agreden. Y eso no importa si usted va a la tribuna más cara o a la tribuna más barata, la agresión es parecida en todas partes. Si yo pudiese, mi padre es muy viejito ya a estas alturas, pero si yo cumpliese mi sueño de volver a ir al estadio con mi papá, que me llevó a ver todos los partidos de Colo-Colo con la Chile, hoy día no podría hacerlo, porque basta con que mi papá aplauda un gol de la U para que lo pase mal, para que la intolerancia, y además es una intolerancia, le digo, que no tiene ningún sentido. Si ahí nos están discutiendo ideas, es la pertenencia a una camiseta. Y esa pertenencia a una camiseta está hoy día en las calles, presumiblemente representando un futuro de sociedad. Lo dejo para conversar, lo dejo para discutir, lo dejo para entenderlo un poquitito mejor. Déjeme presentarle la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día. Más que presentar la canción, voy a presentar a la intérprete. Me tocó ver a doña Mercedes Sosa fuera de Chile. Nunca la vi cantar en el país, pero la vi cantar fuera de Chile. Y además la vi cantar en un lugar que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, donde cantó en un auditorium que se llama el Kresge Auditorium, y fui invitado por una pareja amiga, ella chilena, él norteamericano, médico de profesión, un médico que se movió muchísimo con el movimiento de apoyo, de solidaridad con Chile en los días más difíciles, y que sigue moviéndose hoy día bastante mayor por movimientos de liberación en todo el mundo, un médico muy comprometido. Y él me invitó a ver un recital de doña Mercedes Sosa en Boston, que es una de las experiencias más interesantes que yo he tenido desde el punto de vista musical. Le quiero decir que como intérprete, Mercedes Sosa a mí me parece superior, me parece superior. Es decir, en general a mí siempre preferiré las canciones de los Beatles en versión de los Beatles. Siempre preferiré las canciones de un compositor en versión de quien los compuso. Esto es particularmente cierto, por ejemplo, para Violeta Parra, salvo que sea una versión de doña Mercedes Sosa, que tiene un disco dedicado a Violeta Parra. Cerramos el programa de hoy con Mercedes Sosa interpretando Al Jardín de la República.
Flor. olvido viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas todas se afanan por divertir. Y hacer linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas bizarras para que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír.
¡Otra!
Para las otras no, a las del norte sí, para las de Simón y ansias locas de estar allí.
¡Bueno!
Para brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.
Ahí estaba Mercedes Sosa con este Jardín, al Jardín de la República. Toda esta historia que yo le he comentado acerca de las banderas de los clubes de fútbol reemplazando a las banderas de visiones políticas de sociedad de futuro tiene que ver con un regalo de Pascua que yo recibí. Mi hijo mayor y su familia me regalaron una camiseta blanca con toda la formación del equipo de Colo-Colo de 1973. Y dado como están las cosas, de repente yo pensé, mire, a lo mejor uno debería ir a estas manifestaciones sociales con esta camiseta donde los ideólogos ya no son ni Salvador Allende, ni don Bernardo Leighton, ni don Jorge Alessandri, ni nadie, sino que son el Chamaco Valdés, Carlos Caselli o Adolfo Neff. Perdón el chascarro, pero es que realmente para una persona de mi generación esto es una cosa realmente notable, que requeriría de un análisis más profundo del que yo mismo he hecho aquí en este programa. Cerramos el programa de hoy. Agradezco a don Alexis Gaete haberlo controlado, a don Patricio Núñez haberlo puesto en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Gere los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país. Y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.